Bien, pues primero buenos días a todos en esta mañana y vamos a intentar decir algunas cosas sobre el tema que se anunció que tenemos, los pobres y Dios, y vamos a tener dos lecturas. Una en la primera carta del apóstol Juan, del capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 9. Donde la palabra del Señor dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a tener otra lectura en el Evangelio de Juan y en el capítulo 12. Evangelio de Juan y capítulo 12. Comenzando en el verso primero. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, como todos los temas de estos días, pues este también es un tema muy amplio y yo solo voy a escoger algunos aspectos tal y como yo entiendo que los presenta la palabra de Dios. En primer lugar, alguna aclaración sobre el tema de los pobres y sobre el vocablo pobres. Y esta aclaración es necesaria porque el no tenerla en cuenta supone, pues nada más y nada menos que poder adulterar no me imagino en muchas ocasiones con ninguna mala intención el mensaje del Evangelio y el mensaje de Jesús. Aquí estamos en una reunión en esta mañana que no se caracteriza porque las personas que estemos aquí, al menos en lo que yo conozco, pertenezcan a los ricos y a los poderosos que hay en esta tierra. Pero hoy en muchas partes del mundo, en muchas iglesias, pues a veces de miles de personas, pues puede ser lo contrario, que la mayoría de los que se reúnen están entre los ricos y entre los poderosos, desde presidentes o expresidentes de países muy poderosos a grandes magnates de las finanzas. Es decir, gente que se mueve en el ámbito del sistema capitalista y el Evangelio, la predicación del Evangelio se ha ido desvirtuando a través del tiempo de tal manera que en lo que yo aprecio y entiendo, hoy no es fácil encontrar un sitio donde se predique el Evangelio como el Señor Jesucristo nos dijo que se tenía que predicar y qué tipo de Evangelio tenía que predicar. Responsables de esto son todos los dispensacionalistas. En primera instancia, que les ha venido muy bien a los ricos y a los capitalistas que en el siglo XIX se inventase el dispensacionalismo. Fíjense que pasaron los primeros siglos de la historia y los creyentes de eso no se enteraron, ¿eh? Que había siete dispensaciones. Y estamos hablando de nada menos que de todos los padres, de los llamados padres de la Iglesia. La Iglesia solo tiene un padre. Pero hay una serie de personas que empezaron en la Iglesia de Antioquía, donde los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez, donde trabajó en el campo cristiano el apóstol Pablo, Bernabé y algunos otros personajes destacados del primer siglo. Pues Pablo no se enteró de que había una cosa que era el dispensacionalismo. Pedro tampoco. Juan tampoco. Los doce apóstoles no se enteraron de esto. Pero es más, es que el Señor Jesucristo tampoco se enteró. Y en el siglo XIX aparecieron unos iluminados que tienen sus discípulos hoy, entre los cuales yo podría nombrar nombres que no voy a nombrar, que ellos sí se atreven a nombrar mi nombre para combatir cosas que en la palabra de Dios están claras, como el concepto de persona. De eso sí que se enteraron los padres de la Iglesia y los primeros creyentes y el pueblo judío hasta el día de hoy. El concepto de persona que se trata en la Biblia, que les molesta ese concepto de persona, porque si se admite todo el esquema del funcionamiento de la Iglesia tiene que cambiar. Confunden dos cosas importantes que hay en la palabra de Dios: igualdad y mismidad. No sé si saben lo que significa esto, porque algunos han dirigido seminarios teológicos, vienen a Canarias y se permiten decir que yo, los conceptos que elaboro de persona colectiva son erróneos. Lo que son incapaces es demostrar bíblicamente que lo son. Yo no voy a decir sus nombres, pero depende, a lo mejor dentro de poco empiezo a decirlo. Y empiezo a criticar algunas de las barbaridades que tienen en sus libros. Y el dispensacionalismo de unos iluminados del siglo XIX, que no tenían las motivaciones de otros iluminados de la actualidad, que sus motivaciones eran más honestas, pues sus discípulos en el día de hoy son integristas, predican una revelación de Dios con un sentido sexista, en el sentido de machismo a no va más, para defender que no es igual ser un varón que una mujer como creyentes. Cuando les oigan decir esas cosas, pregúntenles si los creyentes son sacerdotes, que les van a decir que sí, que son sacerdotes, y díganles que qué funciones tienen los sacerdotes a la luz, por ejemplo, de la primera carta del apóstol Pedro. Y que si solo son sacerdotes los varones, como dice la Iglesia Católica Romana, o si también las mujeres creyentes son sacerdotes. Y si las mujeres creyentes son sacerdotes, si están excluidas de todas las funciones y ministerios que la palabra de Dios les asigna. Y hablo de los dispensacionalistas y de sus doctrinas porque han hecho creer a miles y millones de personas que cuando el Nuevo Testamento habla de los pobres, no habla de los pobres pobres, sino que habla de los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? ¿Se atreverían a decir que los pobres de espíritu son los débiles mentales? ¿Los que tienen una inteligencia por debajo del nivel medio de los demás? No lo han dicho así de claro, pero casi. Eso es un insulto a la dignidad humana de primera dimensión. Porque los débiles mentales son niños. Y Jesucristo dijo que de los niños es el reino de los cielos. Pero parece que no se han enterado de eso todavía. Claro, viviendo como un burgués, una cosa es vivir del Evangelio, otra cosa es ser un vividor y otra cosa es vivir para el Evangelio. Algunos viven para el Evangelio. El apóstol Pablo no vivió del Evangelio sabiendo que tenía un derecho legítimo a vivir del Evangelio y exponiéndolo con fundamentos no solo Nuevo Testamentario, sino que se retraen al Antiguo Testamento. Y cuando tuvo que trabajar con sus manos, trabajó. Y levantó muchas iglesias en muchas partes del mundo. Pasó por cárceles, pasó por persecuciones, pasó por castigos graves, puso en peligro su vida y al final de su vida se la quitaron por causa del Evangelio. Pero estos iluminados, retrógrados, que no han avanzado teológicamente ni un paso desde lo que se llama la reforma del siglo XIX, que no hubo tal reforma en el siglo XIX, lo que hubo en el siglo XIX en España fue que llegó a manos de personas, después de 3 siglos, la Biblia. Pero eso no fue una reforma, eso fue una acción de Dios que permitió que a los españoles, que les había llegado la Biblia en el siglo XVI, les volviese a llegar más de 300 años después, a través de personas de otras nacionalidades, y en ese sentido hay que estar agradecidos al Señor. Esas personas, algunas de estas personas, no trajeron solo lo que está en la revelación de Dios, trajeron doctrinas fabricadas por hombres. Y esas doctrinas fabricadas por hombres les viene bien a los que dicen que esta bienaventuranza, que es la primera de todas en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, se trata de los pobres espirituales. O sea, yo soy un bandido, humanamente hablando, yo soy un depredador de otros seres humanos que a lo mejor van a la misma iglesia que yo, que trabajan para mí y los exploto como cualquier otro empresario que no sea creyente. Yo viajo en Mercedes porque el Señor, como soy tan santo y tan bueno, me permite viajar en Mercedes. Yo vivo muy bien, muy por encima de cómo viven la mayoría de los seres humanos que trabajan todos los días, a veces todavía en el día de hoy, de sol a sol. Otros trabajan para que yo viva bien, y luego les lavo el cerebro diciéndoles que los pobres son los pobres en espíritu. Es decir, que los pobres es un rico, muy rico, pero que delante del Señor, pues, le pide perdón por sus pecados. Eso sí que es sacar los textos de la palabra de Dios fuera del contexto. ¿Cómo podemos saber que los pobres en espíritu son los pobres, pobres de solemnidad? ¿Por el hecho de ser pobre soy salvo? No. Eso la Biblia lo deja claro. La salvación es por la fe y no hay otro medio. Y es por aceptar lo que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor, es decir, resumiendo en un texto de Pablo, entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación. Cuando eso llega al corazón y queda ahí, por la acción del Espíritu de Dios, la persona llega a una experiencia de conversión. Pero estos pobres de Mateo 5 son los pobres de los que Jesús habló durante toda su vida. Y el evangelista recoge esta parte del Sermón de la Montaña con un sentido claro. Y no hay que sacarlo del contexto. El capítulo 4 de Mateo habla de que Jesús empezó en Galilea su ministerio a las gentes diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predica y le va siguiendo la gente, y para aquellos que le siguen, y especialmente para los que están más cerca de él, los creyentes que confían en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios para su salvación son pobres. Y los creyentes, en este sentido que he dicho anteriormente, son los que lloran. Y los creyentes, si lo son auténticos, son los mansos. Y los creyentes son los misericordiosos. Y los creyentes son de limpio corazón, no por sus méritos, sino porque Dios se lo ha limpiado. Y los creyentes son los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el no analizar este texto de los pobres fuera del contexto en el que está es un exabrupto, una barbaridad, y no tener ni idea de lo que es la hermenéutica, la interpretación de la palabra. Pero ni idea. Y dejar que las tradiciones y los prejuicios conculquen la revelación de Dios. Porque a algunos les conviene que las iglesias sean como somos. Y no lo digo de esta, ni muchísimo menos. Las iglesias de hoy en día en el mundo occidental son iglesias burguesas. Y la concepción burguesa significa una manera de pensar, de ver el mundo y de ver la realidad. El término burgués se aplica, hablando desde un punto de vista filosófico-político a aquellos capitalistas que viven muy bien a costa del sacrificio, del trabajo y de la explotación de los que viven muy mal. Un burgués es el que vive sin trabajar porque otros trabajan para él. Así que para tener una mentalidad burguesa no se necesita ser capitalista realmente ni ser rico. Se puede ser pobre y tener esa mentalidad. Nuestras iglesias en el mundo occidental son iglesias burguesas que se han olvidado de los pobres, que se han olvidado de los marginados, que se han olvidado de los que sufren y apuntan con el dedo a esta persona que tiene problemas en su vida, porque fíjate tú qué vida más desastrosa, fíjate tú cómo vive, fíjate tú qué cosas hace. Y claro, esto trae a la mente un ejemplo que el Señor Jesucristo puso. Dice, dos hombres subieron al templo ahora. Resulta que uno sí que se podía considerar capitalista en aquella época, pero no en su relación con Dios. Y el otro pertenecía a la clase, digamos, privilegiada de entonces, a la aristocracia de aquella época, a los fariseos. Probablemente también vivía muy bien por medios distintos. El fariseo y el publicano. Y el fariseo le dice a Dios, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. El mundo está lleno de pecadores, las iglesias burguesas de santos. Mentira, mentira y más que mentira. Los pecadores son los otros. Nosotros, si cometemos un pecado y una falta, con pedir el perdón a Dios ya está todo arreglado. Los otros son los pecadores. Los que necesitan el Evangelio son los otros siempre. O los de la otra iglesia de abajo. O los que no son dispensacionalistas, que predican herejías. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo hago cosas extraordinarias para ti. Ni siquiera soy como este desgraciado que tengo aquí al lado. Que fíjate tú si es sinvergüenza, que cobra los impuestos 10 veces más de lo que tiene que cobrar. Pero yo, que salgo a la calle con unos vestidos que llevan unos rótulos que dicen Santidad de Jehová, yo soy otra cosa diferente. Y el publicano, dice Jesús, que no se atrevía a levantar los ojos y que le decía al Señor, sé propicio a mi pecador. El publicano decía, yo soy un pecador que necesito que me perdones. A lo mejor este no era de los que cobraba 10 veces más, ¿eh? ¿Quién os parece, dice, que bajó justificado de esta presencia delante de Dios? Y le responde muy bien. Y hombre, el publicano, está claro. Sabían la verdad, pero practicaban otra cosa diferente. El sermón llamado del monte, por lo que nos dice la palabra de Dios, solo se encuentra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y para saber de qué tipo de pobres se trata, pues vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 6, a ver si son estos pobres hipócritas que se presentan delante de Dios diciendo: Señor, perdóname porque soy un gran pecador, pero quiero seguir viviendo en mi mansión, quiero seguir viviendo sin trabajar. En unos días como los actuales, para dar un testimonio serio a las personas que viven muy alejadas de Dios. Este mundo es muy religioso, eso sí, pero ser muy religioso a ser muy cristiano es una diferencia muy grande. El apóstol Pablo, cuando tuvo la oportunidad de predicar en el Areópago de Atenas, empezó dirigiéndose a la gente y diciendo: en todo encuentro que sois muy religiosos, porque pasando por vuestros santuarios, que los tenía, y viendo todos los dioses a los que rendís culto, pues hasta he encontrado una inscripción en un altar que dice: al Dios no conocido. O sea, tan religiosos eran que, pensando que aunque tenían tantos dioses, para que no se les olvidase ninguno, por si acaso se les olvidaba, pues una inscripción para rendir culto a un Dios que no conocía. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, se rinde culto a un Dios que no se conoce, es al que yo os anuncio. Así que más bien la religiosidad separa del conocimiento de Dios, no acerca, separa. Y nuestras iglesias hoy son muy religiosas, y el peso de la religiosidad es terrible. Y mientras que haya personas que prediquen que aquí lo de los pobres son los pobres que no saben leer ni escribir porque su inteligencia no les da para más, o porque, vamos, son tan humildes, que ahora se arrepienten de todo lo que hacen en su vida, le piden perdón a Dios, como el que va al confesionario de la Iglesia Católica y supuestamente que el cura es un mediador entre Dios y los hombres, le cuenta todos sus pecados. El cura le pregunta si se arrepiente, dice que sí, que se arrepiente, y el cura dice: ego te absuelvo. O sea, te absuelvo, te perdono los pecados en el nombre de Dios. Sale del confesionario y a continuación va a ver al amante que tiene al margen de su esposa. A la semana siguiente probablemente aparecerá otra vez en el mismo confesionario para volver otra vez a contar sus miserias al cura. El cura seguirá asumiéndole otra vez. Esa política de doble moral es la que hoy se lleva mucho en nuestros medios. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, estaba soltero. Mi hija mayor tiene 41 años, así que ya pueden echar el cálculo. Mi relación con obreros, con personas de esas que se dice están dedicados totalmente a la obra, a mí me gustaría que me expliquen qué es eso. Porque yo llevo 50 años sirviendo el Evangelio y todavía no me he enterado qué es eso de dedicarse totalmente a la obra. Si por eso se entiende, me levanto a la hora que me da por la gana, no doy cuenta a nadie de mi vida, no rindo cuentas a Hacienda como los demás ciudadanos, recibo dinero negro sin parar y no lo declaro, pero luego me pongo en un púlpito a predicar. Los impuestos pueden ser injustos, y muchos lo son, pero eso no nos justifica delante de Dios. ¿Qué tipo de moral es esa? Es que el día que me dé por enfadarme de verdad, con toda la información que yo tengo de 50 años, algunos no sé dónde van a tener que meterse, ¿eh? Y esto lo digo porque se intenta hacer un grave daño a los creyentes impidiéndoles que no progresen, que no profundicen en el estudio de la palabra, que el pastor o el obrero o el misionero, como lo llamen, está por encima de los demás. Cuanto menos formación tenga el pueblo de Dios, más fácil de manipularlo. Como los políticos. Llegó la democracia a España y se preocuparon los políticos de formar políticamente a la sociedad, especialmente a los jóvenes. No. Porque, hombre, porque una juventud con una formación política cuestionaría cantidad de cosas. Y la gente que estuviese en el poder no podría estar de cualquier manera. Cuanto más ignorante sea políticamente la gente, más fácil para los que gobiernan. En la iglesia pasa lo mismo. Pasa lo mismo. El pastor, o a veces los pastores, son los que saben todo. Y los demás, cuando les preguntas, ¿y esto por qué lo haces? Ya, porque cuando yo llegué a esta iglesia, el pastor me decía que esto había que hacerlo así. O sea, no me cuenta y dice, el pastor me dedicó tiempo, días, horas, años, y me fue enseñando cómo la palabra de Dios manifiesta cómo hay que funcionar como creyente. Y yo hago esto porque la Biblia enseña esto aquí y el otro allí y el otro allí. No, no, esa respuesta ya no se da. Hace 50 años esa respuesta la daba mucha gente. No te decían el misionero o el pastor dijo esto. En algunos sitios sí, pero en la mayoría no. La gente sencilla que había aprendido a leer y a escribir con la Biblia y que se dedicaban a la agricultura o a la ganadería, gente humilde, te abría la Biblia y te decía por qué hacía esto, hacía lo otro. Y no entramos ahora a considerar si teológicamente estaban más acertados o menos, porque no se puede exigir a nadie aquello que la gente no ha tenido oportunidad para formarse en determinadas cosas. Decirle a una persona que aprendió a leer y a escribir hace 3 años, que es un ignorante porque es que en griego dice otra cosa, sería insultar a esa persona de una manera muy grave. Hay que decírselo, pero de otra manera. Hay que enseñarle. Que ahora ya nos enseña. Los creyentes llevan 15 años, 20 años, 30 años, y de la Biblia cada vez se sabe menos. La Biblia va convirtiéndose también en un libro religioso, que llevamos los domingos a misa, que ya no tienen misa solo las iglesias católicas, también tenemos misa nosotros. Y además a veces se termina la misa protestante con el mismo tema que se termina la misa católica. Como los católicos ya llevan guitarras y cantan canciones y leen, digamos, porciones de la Biblia durante la misa, pues ya la cosa cambió. Pero los católicos que se reúnen por las casas a estudiar la Biblia en serio tienen más conocimiento que una proporción muy alta de creyentes de iglesias evangélicas, más conocimiento de las Escrituras. Esos son los que cuestionan a Roma, los que a Roma le preocupa, los que tienen mucho cuidado con ellos, porque sabe que por ahí hay un peligro muy grande. Y eso va creciendo, y yo me alegro, porque Dios siempre va a tener un resto fiel. Y a lo mejor el resto fiel no es protestante. ¿Eh? Que hubo un tiempo en que solo los protestantes se salvan. ¿Eh? Como un dicho que se hizo famoso hace muchos siglos, solo dentro del calvinismo está la salvación. Otros decían, no, no, la salvación está dentro de otra opción que no es el calvinismo. Solo dentro del arminianismo está la salvación. Pues vamos a ver los pobres, de qué pobres dice. Este sermón, que se llama Sermón del Monte en Mateo, y sermón, digamos, del llano en Lucas, no tiene contradicciones. Ustedes saben que uno sube una montaña y arriba de la montaña puede haber una llanura impresionante. Por lo tanto, como los contenidos son idénticos, existe la posibilidad de verlas. Y alzando los ojos a sus discípulos, estamos en Lucas 6:20, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí Lucas no añade de espíritu, pero porque luego nos va a explicar qué tipo de pobres habla Jesús aquí. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, pero ¿cómo no? ¿Hambre qué? ¿Hambre metafórica? ¿Hambre simbólica? ¿O hambre de verdad? Porque en la época de Jesús, la mayoría de la gente, pero una mayoría impresionante, eran pobres, pobres de solemnidad. Sin embargo, no había tantos pobres proporcionalmente en la tierra como hoy. Porque no se habían desarrollado determinados sistemas que empobrecieron más a la humanidad. En aquella época había esclavitud, de cadenas. Ahora de cadenas la hay todavía, pero muy pequeña. Traer otro tipo de esclavitud. Hay otro tipo de cadenas. Cadenas que no se ven como cadenas materiales, pero que son cadenas. Hoy hay, de los 7.000 millones de habitantes, 3/4 partes que son esclavos y que llevan cadenas. No, no, si el que es pobre es porque es un vago y no quiere trabajar. Y el que no trabaja y vive muy bien a costa de los trabajos de los demás, ¿cómo hay que calificarlo? Y el apóstol Pablo, fíjense, con la responsabilidad que tenía de llevar el Evangelio, cuando tenía que trabajar, trabajaba. Cuando los corintios le querían mandar dádivas para su sustento, para su supervivencia, para sus necesidades de comida, de vestido, de lo que fuese, lo rechazaba. ¿Cuántos de estos ilustrados que hay ahora tomarían una actitud así, rechazar lo que le manda una iglesia de ricos, que los había, la iglesia de Corintios? No eran todos ricos, pero había. Y había gente poderosa en esa iglesia, y gente muy sabia también. Se dice que eran menos que la mayoría, pero los había. Y una iglesia de mucha gente rechaza y trabaja para él. Dice, y no solamente trabajo estas manos, les dice a los tesalonicenses, no solo han servido para trabajar para mí, sino para otros. Es decir, para que otras personas tuviesen tiempo para predicar el Evangelio en otros lugares, Pablo trabajaba y compartía luego lo que ganaba con esas personas. O sea que no solo recibía, porque recibir, salvo de los filipenses, no vemos claro de quién recibía, ¿eh? De los filipenses lo recibía porque sabía que los filipenses entendían su motivación, sus sentimientos, conocían su corazón y eran nobles en ese sentido. De otros no. ¿Y cuánto tiempo trabajó con Aquila y Priscila? Con sus manos. Y esta Aquila y Priscila A cada lugar donde iban levantaban una iglesia y trabajaban todos los días. Qué cosa, ¿eh? Los sábados no, porque los sábados era cuando aprovechaban que la gente no trabajaba y se reunían en la sinagoga y aprovechaban ahí para sembrar el mensaje del Evangelio, igual que lo hacía Pablo. Si hay un obrero paradigmático para imitar desde el punto de vista de seres humanos, es Saulo de Tarso, sin la más mínima duda. Y él califica de colaboradores suyos y al nivel de él a otras personas que no tenían la encomendación directa que Dios le hizo a él. Varones y mujeres también. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bueno, la correlación con Mateo es clara, ¿no? Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. En los cielos, en otra dimensión, ¿eh? No aquí en la cuenta corriente del banco. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque puedo decirlo. Porque llevo 50 años en el Evangelio y nadie ha pasado a mi cuenta corriente del banco ningún dinero. Y sé lo que es trabajar para el Evangelio y no ser un vividor del Evangelio. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos. ¿A qué ricos se refiere? ¿A los ricos intelectualmente o a los ricos climatística y monetariamente? Creo que no hay que ser un premio Nobel en las escrituras para entender a qué ricos se refiere. Hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora, no es raro que hablen mal de uno. Se habló mal del apóstol Pablo por muchos en su época. Se habló mal de muchos creyentes a través de la historia, mujeres y varones. Pero es que se habló mal del Señor Jesucristo. Y también se decía que lo que él interpretaba de las Escrituras no era correcto. Claro, no les decía lo que querían oír los poderosos, los que manipulaban al pueblo, los que lo gobernaban, les hacía pensar. Pero la gente sencilla y la gente humilde, que era la mayoría, a Jesús le concedían una autoridad que no le concedían a los escribas. Por algo sería, ¿eh? Pues está claro, contrastando Mateo 5 con 6 de Lucas, de qué pobres se trata, de los pobres. ¿Y por qué de los pobres? Porque la inmensa mayoría de creyentes en este mundo son pobres y siempre han sido pobres. Y los pobres siempre han tenido mejor recepción al Evangelio que los ricos. ¿O se equivocó Jesús cuando dijo que era muy difícil que un rico entrase en el reino de Dios? Decimos, bueno, eso será a los ricos que no son creyentes. Pero claro, quien es creyente o no es creyente, en definitiva solo Dios lo sabe. Porque las apariencias a veces engañan, ¿eh? Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, ¿no? No todo el que hace cosas en mi nombre entrará en el reino de Dios. Son aspectos para tomar nota. Dios siempre se preocupó de los pobres. En el Antiguo Testamento, lo voy a decir solo de pasada, hay una preocupación por los extranjeros. Es un problema que hoy existe, por ejemplo, con los inmigrantes en un lugar como España, ¿no? Que llegan, y desde luego no son multimillonarios, ¿eh? Llegan con pobreza. Que bueno, es que los pobres tienen picaresca, los pobres engañan, los pobres mienten, no te dicen la verdad. Y los que no son tan pobres, no mienten, no tienen una doble vida, no tienen una doble moral, siempre dicen la verdad. Y los ricos son la verdad por excelencia, son el ejemplo o el espejo en el que tiene que mirarse el mundo para vivir de una manera limpia. Y son pobres porque son vagos, no trabajan. Si yo soy empresario y me levanto a las 6 de la mañana y llego al trabajo primero que el primer obrero. Claro. Luego van llegando los esclavos, que son los que hacen el trabajo. Y al final del año, pues el esclavo, si trabaja, según lo que trabaje, pues gana muy pocos euros. Apenas puede vivir. Pero este que se levanta a las 6 de la mañana y que va a trabajar a veces en un Ferrari, por decir algo, resulta que al final del año a lo mejor ha ganado 100 millones de euros. Y hablo de capitalistas no muy grandes, ¿eh? Los grandes son miles de millones de euros. Y estos pobres toda la vida porque son vagos, hombre, no trabajan. Si trabajasen como yo, ya prosperaría. ¿Saben por qué hay ricos? ¿Quién sostiene a los ricos? Los pobres. Hay ricos porque hay una inmensidad de miles de millones de seres humanos pobres. Los pobres generan el capital de los ricos con la fuerza de su trabajo, que se les compra la fuerza de su trabajo, que se compra a las personas por una cantidad de dinero miserable. No todos los empresarios son iguales, o todos los ricos son iguales, hay sus excepciones, las hay en la Biblia. Parece que Nicodemo y José de Arimatea tenían otra visión de la vida diferente de otros de su tiempo. Pero siempre será una minoría los que tengan esa visión. Pero en el Sanedrín no predominaba la opinión de Nicodemo y de José de Arimatea en cuanto a qué había que hacer con Jesús. En el Sanedrín predominaba la mayoría de 60 personas que decían que con este había que acabar. Este que hablaba de los pobres, que se preocupó de los pobres, de las enfermedades de los pobres, de la miseria de los pobres, que tocaba a las personas que nadie se atrevía a tocar, porque se contaminaban tocándolas, que defendía a todos los que no tenían capacidad para defenderse a sí mismos, que era la voz de los que no tenían voz en todos los lugares, que se enfrentaba a los que estaban en eminencia en defensa de los pobres. Hay una preocupación por los extranjeros en el Antiguo Testamento, por el préstamo a los pobres. Los creyentes que decimos, bueno, nosotros tenemos un conocimiento del Señor Jesucristo que los judíos no tienen, que los israelitas no tienen, porque no le han aceptado como Mesías, no han avanzado en eso y entonces todavía le están esperando. Resulta que están esperando a uno que un día vendrá. Aunque no le hayan aceptado la primera vez, espera lo mismo que nosotros si es que nosotros esperamos algo. Porque a lo mejor nos parece que vivir en esta vida es genial, según como vivamos. A otros les parece que es horrible, depende de cómo vivan. Prestar a los pobres con usura, dice, te presto tanto dinero y me vas a pagar de intereses tanto. Esto en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, y no solamente para los miembros del pueblo de Israel, sino para otros que estaban integrados dentro de ese pueblo, estaba prohibido. A los pobres había que prestarles sin intereses. Porque eran hermanos o hermanas. Y cuando se hacía un préstamo, o sea, cada 7 años, las personas que debían se les condonaba la deuda, dejaban de tener esa deuda. Entonces, cuando se venía a pedir dinero y un préstamo, dice, no, no se lo voy a prestar, porque el año séptimo está muy cerca, y entonces voy a tener que perdonárselo ya, cuando llegue eso. Pues hay una invitación en el Antiguo Testamento a que no miréis ese año séptimo, para prestar a los pobres, sino que les prestéis por muy cerca que esté el año séptimo. Y la tierra se trabajaba durante una serie de años y el séptimo año no se tocaba el fruto de esa tierra. ¿Para qué? Para que los pobres coman. Pues si los cristianos estamos por encima del judaísmo y algo de eso se ve en nuestra vida, funcionamos de esa manera, porque el Antiguo Testamento no es para que lo sigamos al pie de la letra, pero sí que tiene una enseñanza o está escrito para nuestra enseñanza, nuestra amonestación y para la enseñanza vale, la enseñanza ética, la enseñanza moral y la enseñanza en definitiva espiritual que hay detrás de todo esto. Y voy a terminar diciendo algo sobre el pasaje, no de Primera de Juan, que tiene cosas muy interesantes, pero nos ahorraríamos mucho, sino lo que ocurre en Betania, en esta cena que se hace en Betania con Jesús de Nazaret. Había muerto Lázaro, había resucitado Lázaro, y a Jesús le hacen una cena, pero no en casa de Lázaro, ni de Marta, ni de María, sino en otra casa. Este relato de Juan viene recogido en Mateo 26 y en Marcos 14, donde se nos dice en qué casa se hizo esa cena. En casa de un hombre que probablemente estaba muy agradecido a Jesús porque Jesús le había curado. Un hombre que se llamaba Simón y que los evangelios sinópticos dicen que era leproso. Una de dos, o tenía una lepra de las que no se contagia, que no todas las lepras son contagiosas, o Cristo le había curado de su lepra. A mí me cuesta pensar que este hombre siguiese siendo leproso y siendo un amigo, como se ve, muy personal de Jesús, no hiciese nada, porque Jesús beneficiaba a los enemigos, no solo a los que le querían y le apreciaban, sino también a los que le despreciaban. Y en esa cena, donde están los doce, donde está Jesús, donde está Lázaro resucitado, y donde está Marta y María. Y Marta está haciendo lo de siempre. Marta era una mujer laboriosa, trabajadora, y se preocupaba de que la gente estuviese bien atendida. Con eso no estoy defendiendo ningún rol de interpretación machista de que tiene que hacer una mujer en la vida, que solamente diciendo lo que Marta hacía. Y María, como siempre también, que aparece Jesús en su casa, se dedica a otras cosas. Y compra, o tenía ya comprado, no importa, el caso es que lo tenía, un frasco grande de perfume de casi 328 gramos. Por lo tanto, no llega una botella, pero mucho perfume, muy caro. Se nos dice el precio, 300 denarios. Bueno, esta era una familia acomodada y rica, que destaca por ser excepcional, y donde sí se ve la humildad y la entrega de esta familia, y cómo sus bienes están a disposición de Jesús, de los 12 que van con él, y de todos los que vienen a aquella casa. Que cuando se muere Lázaro hay una manifestación impresionante de gente que viene allí, y por algo sería. Y siendo amigos de Jesús, no era como la carta de credenciales que más les ayudase a ser amigos de los demás. Pero el caso es que aquella casa estaba abierta para mucha gente. Y estos 300 denarios era el sueldo de sol a sol de 300 personas en un día. Y pensando en aquella época, probablemente de 300 familias en un día. O sea que el perfume tenía un precio serio, ¿no? Y viene y enjuga con el perfume los pies del Señor, lo seca, por decirlo de alguna manera, con sus cabellos, pero además derrama todo el perfume sobre su cabeza. Y aquí aparecen los defensores demagógicos de los pobres. Los defensores demagógicos de los pobres. ¿Hay hoy defensores demagógicos de los pobres? Muchísimos. Yo podía ser hoy multimillonario. Hay mucha gente en España, no en el mundo creyente, en España en general y fuera, que lo sabe. Si me hubiese dedicado a ejercer mi profesión pensando en el dinero, volvería a repetir lo que hice. Y por eso sé un poco de lo que hablo cuando hablo de los pobres. alguna compensación o algunas compensaciones que yo he tenido en mi vida y en mi carrera profesional han venido de las masas, de los pobres, o de los pobres muy pobres, o de los trabajadores que son pobres. De los ricos casi nada que merezca la pena de ser mencionado. Pero aquí aparecen los defensores de los pobres, que utilizan la demagogia en su propio provecho. Empieza Judas creando un problema. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Viendo el panorama y viendo la cantidad de pobres que había por los caminos y por todas partes, pues hombre, un denario era bastante dinero en aquella época para un pobre. Era el salario de un día entero de sol a sol, ¿eh? Pero es que los contagia a los otros 11. Y por los evangelios sinópticos sabemos que sus discípulos, y aquí está fundamentalmente, creo yo, hablando de los otros 11, dijeron exactamente lo mismo. Y esto no se dijo en voz baja. Esto lo escuchó todo el mundo que estaba en aquella comida que le dieron al Señor, que era una cena. Para sembrar incertidumbre y quitar credibilidad a Jesús. Es decir, si atacaba al mayor amigo, al gran amigo que sigue siendo hasta el día de hoy, que los pobres han tenido en esta tierra. Pero las iglesias burguesas y sus líderes, no todos, siempre hay excepciones, acusan a aquellos que han ido a trabajar entre los pobres, hacen las reuniones debajo de un árbol, no edifican templos, gastan el dinero de edificar esos templos en vacunas para los niños para que no se mueran, el dinero que les dan otros, porque ellos lo único que hacen es trabajar y exponer su vida por esos pobres y llevarles además la palabra de Dios. Y se les critica diciendo, no, estos predican un evangelio social, están politizados, hay que descalificar. Aquí los que predicamos el evangelio serio y sano, la sana doctrina de la que hablan algunos, que hace tiempo, mucho tiempo, un comentario que seguramente conocen, que alguien dijo, esta doctrina tan sana, ¿cómo siendo tan sana ha podido producir tantos enfermos? Porque es que enfermos ha producido la dichosa sana doctrina, ¿eh? Hay una doctrina sana, pero no suele ser la que hoy predomina y se predica en las iglesias evangélicas. Se conculca, se sustituye el ministerio de la palabra por otros actividades, por otras actividades que se llaman ministerios y que eso no se puede aceptar bíblicamente. La palabra ministerio, tomada en el sentido de servicio, de hacer un servicio para algo, pues sería el ministerio del hermano o la hermana que está en la puerta y saluda y despide y recibe a los que van llegando y a los que se van yendo. Pero eso no es un ministerio en el sentido del funcionamiento carismático de la iglesia, de funcionar con dones, es decir, de funcionar con evangelistas, con pastores, con maestros. Eso no es, eso es un servicio que se hace para el Señor. En ese sentido se puede llamar ministerio y hay que agradecerlo porque puede ser mucho más importante que el que está aquí donde estoy yo. Depende del corazón con el que se hacen las cosas. Y a lo mejor esa persona sencilla que recibe y despide está calando más su actitud en la persona que viene que lo que oye del predicador que haya en ese día. El ministerio de la música, sustituyendo el ministerio de la palabra de Dios. Y eso es el verdadero ministerio. El ministerio de tantas cosas a las que se oye, se llama ministerio con una frivolidad, vamos, descaradísima, ¿no? Así van las cosas. Y se reciben cartas en las iglesias que dicen como esto. Se ha perdido lo que es el decoro, el respeto de los unos por los otros. Cartas en las iglesias que dicen como esto. Por ejemplo, cartas que vienen de jóvenes para jóvenes, ¿no? Hola, hermanos. Cartas empiezan así, ¿eh? Hola, hermanos, aquí estamos otra vez para invitaros porque el próximo sábado, el próximo viernes o el próximo día que sea, pues hemos organizado un partido de fútbol para la gloria de Dios. A mí me gustaría saber qué gloria de Dios hay en un partido de fútbol. Para la gloria de Dios. Y lo vamos a pasar muy bien. O se anuncia que un coro determinado, que lleva un nombre que nada tiene que ver con lo que cantaban los esclavos en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, que sus canciones serán un grito por la libertad. Pero no por la libertad eufemísticamente hablando, metafóricamente hablando, por la libertad real. Y por eso cantaban canciones que tenían que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto. O sea, que fue una libertad teórica, simbólica, o fue una libertad real. Fue una libertad política, fue una libertad moral, fue una libertad económica, fue una libertad en todos los aspectos. Y lo que ahora se llama gospel, claro, si lo canta Mahalia Jackson ya hablamos de otra historia. Porque lo que sienta en su corazón, el Señor lo sabrá, pero da la impresión de que siente cosas importantes. Pero a lo mejor si lo canto yo, es pura demagogia. Y entonces se le dice a la gente, ¿cómo se conmemora, por ejemplo, no sé cuántos años de la fundación de esta iglesia? Pues se coge un centro, se anuncia que va a haber una actuación de un coro gospel y que se va a dar una explicación cuando se hace el acto de aquello que se canta y se va a relacionar nada menos que con la libertad de los negros esclavizados en el sur de los Estados Unidos. O sea, es decir, es casi como pisotear a personajes tan importantes en la historia, porque Dios ha querido que existiesen, eran creyentes de verdad y desde jóvenes, como Abraham Lincoln. ¿Saben que luchar por la libertad de los oprimidos le costó la vida? No hay casi nadie que haya luchado por la libertad de los oprimidos, no ya después de Cristo, sino antes. Habrán oído hablar de Espartaco, fue un personaje real. que se levantó para defender a todos los oprimidos que había frente al Imperio Romano. Y ya sabemos cómo terminó él y sus seguidores, en una cruz. Dos horas y media. Y se dice a los asistentes, al público, que viene el público de la calle, porque los jóvenes están en la movida, y entonces ahí... Claro, lo que pasa es que cuando se organiza por parte de instituciones, un ayuntamiento o la Iglesia Católica, conciertos gospel, traen a coros gospel de los Estados Unidos, que desde el punto de vista de la música y de escucharles es una maravilla, y desde el punto de vista del contenido de sus canciones también. A lo que se canta aquí es otra cosa diferente. Primero, no se entiende nada de lo que se canta. Segundo, se aprenden la canción sin saber inglés de memoria y tienen una pronunciación que es de llorar. Y después, 3 horas y media, diciéndole a la gente, si os gusta la música, lo vais a pasar fenomenal. Y eso es la conmemoración del aniversario de una iglesia. Lo especial que se hace para celebrar los 20 años de la existencia de esa iglesia, los 25, los 35, los 40. ¿Por qué no se vendió por 300 denarios y se dio a los pobres? Los 12 dicen lo mismo. Y Jesús dice, ¿por qué os metéis con esta mujer? ¿Por qué os metéis con esta mujer? Dejadla. Esto que ha hecho es un adelanto de mi muerte. Me está preungiendo, por decirlo de alguna manera, para el día de mi sepultura. Así que fue María, la hermana de Lázaro, la primera que ungió al Señor para su sepultura. Hubo otras que cuando Jesús murió hicieron eso, y que además al tercer día volvían para querer hacer más, pero esta fue la que se adelantó. Dice, os digo que en cualquier parte que se predique el Evangelio se hará mención de lo que esta mujer ha hecho. Y os voy a decir una cosa a vosotros, que sois unos demagogos especiales, que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Vaya sentencia más grande. ¿Cómo veía el Señor a través del tiempo cómo iba a funcionar la iglesia? Como para que critiquemos a aquellos que, siendo creyentes, aunque no militen en el rebañito en el que estamos nosotros, y el rebañito no lo digo por los que estamos aquí, porque el rebaño es grande o pequeño desde el punto de vista de Dios, ¿eh? No desde el punto de vista de los hombres. No son todos los que están ni están todos los que son. Eso hay también que valorarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? El Señor conoce las ovejas, y las ovejas conocen al Señor. Por lo tanto, a lo mejor donde hay 5.000 hay menos ovejas de verdad que donde hay 50. Este fue el momento, desde mi punto de vista, más comprometido de toda la vida de Jesús de Nazaret en defensa de los pobres, que fue de los que se preocupó de manera especial. Dijeron, no, si Jesucristo fue neutral. ¿Neutral? Jesucristo estuvo al lado de los pobres siempre, de los desamparados siempre, de los marginados siempre, de todo aquello que la sociedad gobernada por los pocos que tenían el poder llamaba basura. Él estuvo siempre ahí. Y eso que no era tonto, claro. Veía lo que había en el corazón del hombre. Y tenía que decirles, ya sé que me seguís no por lo que yo os digo, sino por el alimento que os doy. Pero como tenían hambre y eran pobres, al día siguiente volví a darles alimento otra vez. Y como estaban enfermos y no tenían solución para sus problemas, los sanaba. Y los recibía. Y los tocaba con sus manos. Y a los niños los cogía y los besaba. También lo hacen los políticos hoy, ¿eh? Tiene un acto espectacular, coge a un niño si puede, ¿no? Y lo besa. Y el Papa, ¿eh? Que es dado, los papas han sido muy dados a coger niños y a besarlos también, ¿no? El mayor compromiso, me parece a mí, en que el Señor Jesucristo se ve en el sentido de confrontación dialéctica con otros, es este momento de la historia. Y para mí es una de las muchas provocaciones que Judas se hace, porque yo estoy convencido de que Judas llegó un momento que estaba convencido de que Jesús era el personaje que necesitaba el pueblo de Israel. Y que tenía la capacidad de convocatoria de miles y miles de personas. Y que no solamente le seguían gente de Israel, le seguían de ciudades vecinas como Siria y como Fenicia, la parte del Líbano y como otros. Y hubiese arrastrado a muchos esclavos del Imperio Romano. Y hubiese podido formar un ejército impresionante. Y eso es lo que Judas creía, porque esa era la visión del Mesías que iba a venir triunfante para establecer un reino que entendían que era el reino de Dios. Que Judas le ataque de esta manera, cuando él sabe mejor que nadie en el grupo la preocupación de Jesús por los pobres, que teniéndose ellos una sola bolsa y casi siempre medio vacía o vacía, con poco contenido, porque en alguna ocasión tiene que pedir que le enseñen una moneda porque parece que no la tiene. ¿Cuántos demagogos ha habido en el campo político y en el campo religioso hablando de los pobres para no preocuparse de los pobres? Y aquel que realmente se preocupó como nadie de los pobres, se le ataca. Porque un perfume caro lo derrama una mujer ungiéndole para su sepultura. Porque va a dar su vida por todos los hombres. Pero los que más se van a beneficiar, porque son los que más le van a seguir, van a ser los pobres de esta tierra hasta el día de hoy. Cuando Juan el Bautista tuvo dudas si Jesús sería el Cristo, porque también sin duda Juan el Bautista estaba afectado por esa idea del Mesías triunfante que establecerá su reino, etc., aunque naturalmente Juan tenía muy claro que el arrepentimiento tenía que ir seguido de una manera de vivir distinta. Y por lo tanto el arrepentimiento que él pedía en función del acercamiento del reino de Dios era un arrepentimiento semejante al que Jesús dijo a la gente que tenía que pasar por él y experimentar. Cuando estaba en la cárcel, por decirle a una autoridad que era un rey lo que no se atrevían a decir ni el Sanedrín, ni los fariseos, ni los saduceos, que eran los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, que era saduceo, ni nadie, porque ¿cómo iban a decirle a este Herodes que lo que estaba ocurriendo, quitándole la mujer a su hermano, viviendo incestuosamente con ella, no le era lícito? Si ellos, cuando el Señor Jesucristo habla de ellos, dice que van por las casas saqueando a pobres mujeres viudas en todos los aspectos que nos podamos imaginar. ¿Con qué autoridad moral le iban a poder decir? Y no tenía ningún interés, además, en todo esto. Ahora, eso sí, llevaban sus flecos con sus títulos Santidad a Jehová. Pasaban por las calles, ¿no? Pero Juan el Bautista va y le dice a este rey lo que tiene que decirle: no te es lícito tener lo que tienes. A la cárcel. Y por ser fiel a la verdad, ya sabemos cómo terminó. Como todo el mundo, le cortan la cabeza. Bueno, la opción por los pobres de Jesús es clara. Cuando Juan está en la cárcel y oye los hechos de Jesús, manda a algunos de sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? Juan tiene sus dudas, a pesar de que hubo momentos en que no tenía ninguna duda y lo presentó al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús les dice a los que vienen de parte de Juan: id a Juan y decirle lo que oís y lo que veis. Que los cojos andan. Que los ciegos ven, que los leprosos son sanados, que los muertos son resucitados. Y para punto final, que a los pobres es predicado el Evangelio. Y creo que eso fue ya el punto que quitó todas las dudas de los pensamientos. Porque efectivamente, el Antiguo Testamento apunta a que el Mesías y el Cristo liberaría a los pobres de la opresión en toda la tierra. Y el Evangelio trae libertad y trae liberación. Lo que pasa es que a lo mejor no nos conviene lo de la libertad en cierto sentido, sí. Todo es nuestro, lo alto, lo bajo. Nosotros de Cristo, Cristo de Dios, esto nos va fenomenal. Pero cuando tenemos que poner lo nuestro, por ese amor que tenemos al Señor Jesús, que decimos que tenemos a Dios y al Evangelio, entonces ya hay otra historia. Y en Juan, que no hemos comentado nada, dice: el que no ama a su hermano es homicida. Y literalmente el término significa matador de hombres. Y a los seres humanos, matador de hombres, el término es antropos, es seres humanos, de hombres, varones o mujeres, matador de seres humanos. Hay mucha manera de matar a los seres humanos: moralmente, socialmente, económicamente. Hay muchas maneras de matar, no solamente es matar físicamente. Y Dios no quiere en sus filas, y menos si van por la vida con el letrero de líderes. No me parece que Dios quiera en sus filas homicidas, matadores de seres humanos, matadores de hombres. El que no ama a su hermano es homicida. Bueno, la preocupación de Dios por los pobres está en el Antiguo Testamento. Si leen el capítulo 8 de Amós, allí encontrarán algo que es de hoy mismo, algo que es de hoy mismo, de la actualización de la Biblia para los días de hoy. Pero se dan estudios sobre este profeta. Y resulta que cuando se llega a esta historia, tanto los estudios como muchos comentarios pasan por encima de los textos. Textos como estos: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Traducción más literal: oíd esto, los que exprimís. Exprimís a los menesterosos, a los necesitados, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? trigo que ha trabajado los que están siendo exprimidos, y la semana, y abriremos los graneros de pan. La semana es el sábado, literalmente, pasará el sábado, empieza otra semana para ellos. Y abriremos los graneros del pan. Es decir, primero producen, lo almacenamos, les pagamos una miseria, y luego abrimos los graneros para que lo compren. Y se los cobramos muy caro y fraudulentamente. Lo dice aquí. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio. ¿O no es lo que pasa ahora todos los días? Que cada vez las barras de pan son más pequeñas y cuestan más. Que cuando yo era pequeño, un kilo de pan era un kilo de pan, aunque costase lo que costase. Pero luego después ya eran 750 gramos, luego después 500, luego después 300, ahora ya no se sabe. Yo creo que la gente ahora ya ni lo pesa. Y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero. Comprar a las personas por dinero. O sea, quiere decir, los seres humanos se han convertido en mercancías. Y yo les recomiendo que lean un libro, los que tengan interés, de un autor alemán muy importante, Max Weber, que se llama El protestantismo y el espíritu del capitalismo. Que lean ese libro, porque se van a enterar de cómo la religión protestante tiene una responsabilidad ante Dios y ante la historia del desarrollo pleno del sistema capitalista. Y nosotros debemos de ser cristianos, ¿eh? Y luteranos, y calvinistas, y reformados de no sé qué, sino cristianos. Por lo tanto, lo que dice ese libro no debiera de afectarnos. Comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Molemos el trigo, quedan unos desechos que normalmente se dan a los animales, y se los vendemos a los pobres y les cobramos del poco dinero que tienen como consecuencia de que los hemos explotado cuando trabajaban para nosotros. A los pobres siempre los tendréis con nosotros, con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Podía Jesús hablar de los pobres? Sí, porque ¿quién era más pobre que él? O sea, por muy pobres que fuese la gente, él era desde luego de lo más pobre que podía. Él no tenía nada que realmente fuese de él, salvo un solo vestido. No tenía las casas en las que se reunieran, casas prestadas, que le prestaba Pedro, que le prestaba Lázaro, que le prestaba Simón el leproso, que le prestaban personas. Pues yo creo que nosotros como creyentes tendríamos que tomar la actitud de ser pobres en el sentido del Sermón del Monte. Que eso no quiere decir que tenemos que coger todos los bienes que tenemos y tenemos que quemarlos. No dice la Biblia eso. En tal caso dice que si eso es un tropiezo para nosotros en nuestra vida espiritual, lo que tenemos es que compartirlo con los que no tienen, pero no destruirlo. Bueno, yo sé que estas cosas a mucha gente no le gusta, y entiendo por qué no le gusta, y yo voy a seguir diciéndolas, mientras que el Señor me dé vida. Voy a seguir diciéndoles. Y probablemente con más énfasis que lo he hecho hasta ahora. Porque de iglesias burguesas, con una mentalidad burguesa y con líderes burguesas, yo ya estoy realmente muy harto de esa historia. Y de conocer a personas que viven para el Evangelio, y de conocer a personas que viven del Evangelio, pero no en un sentido bíblico, sino de otra manera, pues también tiene uno su experiencia. Y hay una recomendación que hacen los que llevan el liderazgo de la iglesia en Jerusalén, que fue la primera iglesia cristiana que se formó, y que se la dan menos que a personajes como Pablo, como Silas, como Bernabé y como otros. Y es, a pesar de todo lo que tenéis que hacer en el mundo, evangelización, no os olvidéis de los pobres. Y Pablo dice, lo cual procuramos siempre hacer. Ya sé que me he alargado más que otros días, pero como en este viaje es la última vez, ¿no?, que vamos a estar aquí, pues espero que me perdonen este alargamiento y luego no me hagan caso a mí. Vayan a su Biblia, consulten, reflexionen y vean lo que pasa.